Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Hola, Pilar. Hola, Fernando, ¿qué tal? Aquí estamos, a las puertas de una nueva jornada de Liga este fin de semana y con muchas preguntas que nos hacemos. Por ejemplo, si va a volver Messi, ¿qué pasa con Dembélé? ¿Qué ha pasado en las últimas horas? El futuro de Solari en el banquillo del Real Madrid. La reacción de Jordi Alba a la convocatoria de Luis Enrique. Y los lesionados de Real Madrid y de Atlético de Madrid. Arranca la jornada 12 en Primera División, el líder Barcelona, 24 puntos, a 3 el Español, a 4 Sevilla, Atlético de Madrid y Alavés, y a 7 del Barça, el Real Madrid y el Levante. Y como decía, hay muchas preguntas. Una, por ejemplo, en Barcelona, porque Elena Condis, ¿va a volver Leo Messi el domingo ante el Betis?
Mañana se va a decir si Messi recibe el alta y es suplente contra el Betis, el día en que se cumplen las 3 semanas de baja pronosticadas. Sus sensaciones son buenas, pero no se va a correr ningún riesgo. Pendientes también de Dembélé, hoy sí se ha presentado en la Ciudad Deportiva, pero se ha quedado en el gimnasio. Ayer no entrenó por una gastroenteritis, según el club. La noticia que os podemos confirmar aquí en la COPE es que varias personas del Barça intentaron llamar a Dembélé al ver que no se presentaba a las 10, cuando estaban citados los jugadores en la Ciudad Deportiva para desayunar, ni a las 11, cuando estaba programado el entrenamiento. Finalmente, Dembélé llamó sobre las 11:15 para decir que tenía dolor de barriga y pedir que un doctor fuera a su casa a visitarlo. Y por último, Ter Stegen no va a ir con Alemania. El seleccionador ha explicado que tiene unos problemas en el hombro y que aprovechará para recuperarse. Desde el Barça nos dicen que hoy ha entrenado con normalidad y que estará disponible contra el Betis.
Por lo tanto, Messi duda, Dembélé a ver qué pasa con sus problemas y Ter Stegen estará ok. Otra pregunta. ¿Será el Celta-Real Madrid de domingo el último partido de Solari en el banquillo del Real Madrid? De momento tiene la confianza del vestuario. Benzema, Ramos, Odriozola, Ceballos y Casemiro.
Yo no veo un entrenador que viene solo para un mes o dos meses. Para mí tiene que quedar hasta el final.
Hay que dejar, ¿no? Darle un poco más de tranquilidad al tema y ganar partidos. El fútbol son resultados y al final lo que acaba dándote esa tranquilidad, ¿no?
Vamos a muerte con el entrenador que esté. Ahora mismo está Solari, que aparte de en su día ser un magnífico jugador, ahora es un grandísimo entrenador y vamos a muerte con él.
Y el equipo con la llegada de Santi ha dado un vuelco y un entrenador que no deja que el equipo se relaje en ningún momento. La verdad que estamos contentos con él, pero la decisión la toma lo de arriba.
Si viene el otro, no viene, pero estamos encarando él con mucho respeto, con mucho como el primer entrenador de Real Madrid, y claro, si las cosas se salen bien, ¿por qué no da la oportunidad a él?
Melchor Ruiz, ¿cuál es el plan del Real Madrid con Solari a partir de Vigo?
Bueno, de momento, y salvo catástrofes, que continúe el argentino, un Solari que va a buscar esa cuarta victoria consecutiva en Vigo, en lo que va a ser, como decimos, el partido más exigente y la prueba definitiva para la decisión del club. Un Real Madrid que, recordemos, está obligado, Luis, por la reglamentación española de fútbol, tras 2 semanas de interinidad, tener que tomar la decisión si hacer un contrato ya como técnico del primer equipo a Solari o contratar a un nuevo entrenador. De momento, la intención del club, y es noticia que contamos en la cadena COPE, es que continúe Solari al frente del equipo y además refrendado por varios motivos. Por el cambio de la dinámica tan rápido que ha suscitado en 3 partidos, con 3 victorias consecutivas, por las decisiones que ha tomado, que han gustado tanto en la cúpula como en la plantilla, y sobre todo por lo que acabamos de escuchar, el apoyo de todos sus jugadores.
Lo ha contado Melchor Ruiz, la intención del Real Madrid es que siga Solari después de Vigo. Otra pregunta, ayer fue el gran protagonista en la lista de la selección, la vuelta de Jordi Alba. Elena Condi, ¿sabemos cómo ha reaccionado a la llamada de Luis Enrique?
Pues sí, ver su cromo fue una inmensa alegría para Jordi Alba después de estas 2 ausencias consecutivas. El lateral se moría de ganas de volver a la selección, incluso Piqué instó a Luis Enrique a rectificar y a convocarlo. Jordi Alba considera que es un reconocimiento a su trabajo, lleva 2 goles y 6 asistencias esta temporada. Ayer, cuando conoció la noticia en la Ciudad Deportiva, estalló de alegría, todos sus compañeros le felicitaron, recibió miles de WhatsApps, llamadas, mensajes. Está pletórico por volver a la selección, donde tenía un papel protagonista y grandes amigos desde que debutó en 2011.
Y ahora, preguntas sobre lesiones. Por ejemplo, en el Real Madrid, Arantxa Rodríguez, ¿recupera Solari alguno de los lesionados para Vigo?
Pues podría recuperar hasta 3 efectivos de cara al partido del domingo. Carvajal, que sigue con su evolución y se ha ejercitado de nuevo con el grupo, al igual que Marcelo y Kevarán, que han hecho trabajo con sus compañeros y no se descarta que puedan tener minutos ya ante el Celta. Quienes no van a tener la oportunidad de reaparecer son Mariano y Vallejo, que continúan haciendo trabajo específico para recuperarse lo antes posible de sus lesiones.
Por cierto que el rival del Real Madrid es el Celta. Mohamed no se va a poder sentar en el banquillo. Apelación le mantiene la sanción de un partido al técnico celtiña. Mañana, de los de arriba, juega el Atlético de Madrid. Es en el Metropolitano, 6:30, ante un clásico como el Athletic Club de Bilbao. Y ante la plaga de lesiones, esto es lo que dice Simeone.
Vemos que en todos los equipos importantes hay lesiones. Y obviamente que intentamos siempre trabajar y preocuparnos para que los futbolistas puedan estar de la mejor manera. Y en consecuencia trabajamos y trabajaremos en lo que viene.
Andrea Peláez, ¿a quién recupera? ¿Cómo va a solventar los problemas de lesiones, Simeone?
Hay dos buenas noticias, Muni, para el Cholo. Las ha recibido esta mañana. La primera, la sorpresa, Diego Costa, que comenzó ejercitándose al margen, se unió a la parte final del entrenamiento y el Cholo ha probado con él como titular en el ataque para mañana. El jugador le habría pedido jugar, quiere estar y así lo ha reconocido el propio técnico en rueda de prensa. Y el otro, Diego, Godín, ha entrenado con normalidad y también podría volver a estar bajo las órdenes de Simeone. Ambos necesitan, recuerdo, el alta médica para entrar en la convocatoria, que aún desconocemos, pero van a estar. La Cruz, siguen en la enfermería 5 jugadores, Coque, Lemar, Jiménez, Savic y Lucas.
Y enfrente un Atleti de Bilbao, el equipo de Berizzo, Álvaro Rubio, que llega con problemas.
Sí, y por lo menos el primero es a un punto del descenso. Tiene 3 lesionados o 3 bajas, son Geray Lecue por lesión, Dani García por sanción. La duda va a ser Raúl García. Terminó con un esguince el pasado lunes en Barcelona. Veremos a ver en el entrenamiento y la lista de esta tarde si está incluido por Eduardo el Toto Berizzo para el partido de mañana.
A todo esto, la jornada se ha prohibido a las 9 de la noche con el partido Levante-Real Sociedad y hay noticia, hay un futbolista que se queda por castigo fuera de la lista del Levante, José Manuel Segarra.
Sí, se enfrentan dos polos opuestos en cuanto a rachas. 13 puntos de 15 lleva el Levante, una victoria en 6 jornadas lleva la Real Sociedad y además 3 partidos sin marcar. Y como dices, Toño, que dio positivo por alcoholemia el pasado domingo, no va convocado por parte de Paco López. Garitano podría estrenar la defensa con 3 centrales a las 9 de la noche en Orioles. Pita el catalán Medie Jiménez.
Y el Español es segundo en la tabla a 3 puntos del Barça. Juega el domingo en Sevilla en el Pizjuán y va por todas en la Liga. Borja Iglesias.
Nosotros a día de hoy pensamos en seguir donde estamos y si puede ser estar más arriba. Así que el tiempo nos dirá luego qué objetivo real tenemos cuando queden 6 jornadas u 8, pero a día de hoy pensamos en ir a por el primero.
En un momento, más noticias de la jornada de Liga.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos Hola, días, Carlos, Ángeles. ¿Qué tal?
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Nos entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Esto es lo que escuchas cuando caminas por la calle. Y esto es lo que escuchas cuando caminas por la calle con el seguro Vida Movida del Corte Inglés Seguros.
Vida Movida, el primer seguro de vida que te paga por andar. Descúbrelo en el Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Vamos con partidos de mañana, las 4:15, Getafe-Valencia en el Alfonso Pérez, el Valencia-Rafa Villarejo que llega con ánimo, supongo, después de la victoria en la Champions.
Sí, con una lista de convocados con novedades, se queda fuera Michy Batshuayi, es la principal novedad en la convocatoria. Marcelino quiere más del delantero belga y premia el buen momento de Santi Mina. Tampoco están Murillo por decisión técnica y Piccini, Cheryshev por lesión. Regresa Dani Parejo. Marcelino anuncia que habrá pocos cambios respecto al 11 de la Champions y que el equipo necesita ya una victoria en Liga.
El equipo necesita ganar, este equipo que está vivo, que quiere y que se revela ante cualquier situación. Tiene carácter, tiene personalidad y estoy de acuerdo contigo que es un partido importante porque significa ganar y en la Liga necesitamos ganar.
Víctor Barona, ¿cuáles son las noticias en el Getafe?
No ha hecho oficial la lista de convocados, aunque Bordalás no podrá contar con Markel Vergara, que sigue lesionado, y con Jané por sanción. Sí podrá contar con Nemanja Maksimović, que este año está contando con los minutos que no tuvo en Mestalla. Los azulones llegan octavos a un punto de la zona europea y con el objetivo de mejorar los resultados en casa. Bordalás, eso sí, quiere mantener, dice, los pies en el suelo y mirar solo al próximo partido. No se fía del momento del Valencia, al que ha definido como un grande de Europa. El último precedente entre ambos equipos en el Coliseum es la victoria del Getafe el año pasado, que supuso la primera derrota de los de Marcelino en Liga.
A la 1 de la tarde, Abrejo jornada del sábado, Valladolid, Eibar en Pucela, noticias del Valladolid. Juan Carlos Amón.
Es la primera vez que el Eibar visita Valladolid en primera división. El Real Valladolid, que sigue todavía en zona noble, tiene a Ibi López como única baja, quedando fuera por decisión técnica Guitián, Cotán, Luis Miqueco y el lateral izquierdo Moy. Un partido muy equilibrado entre dos conjuntos, muy parejo, es el juicio de valor respecto al encuentro que ofrece Sergio González.
Creo que somos dos equipos que tenemos las ideas claras, que sabemos bien cómo queremos jugar y cuándo tenemos que jugar y dónde tenemos que jugar, que va a ser un partido, ya digo, muy igualado en ese aspecto y ojalá, pues bueno, individualmente y alguna combinación estemos más acertados.
Y en Eibar, Óscar y medio, ¿cuáles son las noticias del equipo de Mendilibar?
Pues que la expedición eibarresa se encuentra en estos momentos rumbo a Valladolid con 18 futbolistas. Se han quedado aquí en Eibar por lesión Ramis Calavera y Pedro León, además de Blasis por sanción y Pere Milla por decisión técnica. La novedad en la convocatoria es la vuelta de Pedro Viga hasta superar un problema muscular.
El último partido del sábado, 9:45, Girona, Leganés. Noticias del Girona, Carla Valdejou.
Pues que Stuani y Juanpe son las principales novedades de la convocatoria de Eusebio Sacristán, que también recupera Choco Lozano. Los dos primeros estaban lesionados, este último había estado sancionado en el partido de la semana pasada contra el Valencia. Además, incluye el técnico al joven del filial, Valeri. Hoy en sala de prensa ha destacado que es importante conseguir esta victoria, primero porque Leganés es un rival directo para la permanencia y porque tienen opción de encalazar 3 victorias consecutivas.
3 puntos muy importantes para nosotros para darle continuidad a lo que estamos haciendo en las últimas jornadas, a las victorias que hemos conseguido, dar un pasito más, ¿no? Y esto sería reafirmar nuestra confianza, reafirmarnos en nuestra solidez, seguridad, en todas las sensaciones buenas que el equipo está transmitiendo en las últimas jornadas.
Y estas son las noticias del Leganés en la previa, Santi Duque.
Tienen las bajas el Leganés de Simanowski, Arnaiz, Bustinza y Ezequiel Muñoz, que hoy ha sido operado en Barcelona del pubis y estará fuera del equipo hasta el mes de enero. Todo apunta a que el argentino repetirá el sistema 5-3-2 que empleó ante el Atleti y el mismo 11 con la única novedad de Carrillo en detrimento de En-Nesyri.
Y ahora la resaca de la cuarta jornada en la fase de grupos de la Europa League. Esta es la reacción de Joaquín anoche, después del Betis 1-Milán 1, a los pitos, al míster, a Setién en el Villamarín.
Creo que a nuestro entrenador, yo personalmente, hay que valorarlo por lo que hace de puertas hacia adentro, el día a día, el saber lo que aporta, lo que ha aportado y lo que viene haciendo en estos últimos años en el Real Betis. Y también es verdad que cuando no lo conoces, pues bueno, puedes pensar muchas cosas, pero está claro que los jugadores lo conocemos, sabemos cómo es y bueno, ya te digo que nosotros, yo personalmente, lo valoro por lo que hace por el Real Betis Balompié.
El Betis es líder de grupo, pero Andrés Ocaña, ¿qué lecturas se hace en el club?
Hay cierto sabor agridulce porque el Betis es incapaz de cerrar los partidos últimamente. Le pasó ante el Celta y ayer ante el Milán, y es que el bajón de la segunda parte le está condenando. Además, preocupación en la delantera, donde no funciona Sanabria, donde no hay confianza por parte del míster en Sergio León, y eso le hace al equipo plantearse acudir incluso al mercado de invierno por un delantero. Pero ojo, porque va 14º en Liga y antes hay que dar la cara frente al Fútbol Club Barcelona el domingo.
Partido el domingo, partidazo el domingo, Barça-Betis. Y esto ocurrió en Turquía. Kayserispor 2, Sevilla 3.
El Mudo, banda izquierda, se marcha al muro, cae el Mudo, penalti a favor del Sevilla. Delante del balón Vanega, le pega Vanega, gol, 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 gol.
Víctor Fernández ganó con ese penalti de Vanega el Sevilla un partido extraño.
Sí, bueno, extraño, y con el susto metido en el cuerpo ya está el Sevilla de vuelta, porque el bajo nivel de la segunda unidad, Roque Mesa, Ñañón, Muriel, Promes y Nolito, estuvo a punto de tropezar ante el humilde Akhisar Turco. El equipo se vino abajo en la segunda mitad, se dejó empatar un 0-2 y menos mal que acudió Franco Vázquez y Vanega al rescate del equipo. Nolito marcó, pero su nivel sigue siendo decepcionante. Se lo toma con humor.
Siempre me viene bien meter y bueno, cara a portería últimamente fallo más que una escopeta caña, pero la escopeta siempre se arregla. Se ha arreglado toda mi carrera.
La escopeta del bueno de Nolito. Y rápida, bien a 0, Villarreal 0. ¿Qué lectura se ha hecho Villarreal, Juan, igual?
Bueno, Luis, pues no fue el mejor partido sin duda del Villarreal. No estuvo mal en la primera parte del submarino, con varias ocasiones claras de gol y otra vez liderado por Santi Cazorla, pero mostró su peor cara en el segundo tiempo, en el que se vio superado por el conjunto local. Lo mejor es que suma 6 puntos y es líder en solitario del grupo. Lo peor es que, vista las sensaciones del equipo y lo igualado que está el grupo, aquí puede pasar cualquier cosa. La verdad, ahora tendrá que mantener el liderato. En las dos últimas jornadas le queda visitar Ibrox Park para medirse al Rangers y recibir en la última a la Cerámica al Spartak.
Y ahora la jornada de segunda división, que contamos cómo viene, Alex Alguero.
Pues decimotercera jornada, que se abre el sábado a las 4 con el Cádiz-Reus. Ese mismo día el Lugo recibe al Alcorcón, que es tercero, y el Deportivo cuarto al Oviedo. El domingo a las 12 el Granada defiende el liderato ante el Numancia. Además, un Sporting con baraja en entredicho se mide en el Molinón al Málaga. Cierra la jornada un duelo dramático en la zona de descenso del lunes entre Nástic y Zaragoza. Los maños, dependiendo de resultados, pueden incluso acabar la jornada como colistas.
Y otra de las grandes citas del fin de semana, mañana a las 9 de la noche en la Bombonera, la ida de la final de la Copa Libertadores, el superclásico entre Boca y River. Corresponsal en Buenos Aires, Ernesto Coco, ¿cómo respira Argentina un día del Boca-River?
A poco más de 24 horas de la final de finales, el partido de todos los tiempos o simplemente la final única, es lo que los argentinos respiran por estas horas. El futbolero contagia y hasta intenta instruir a los ajenos al fútbol, casi como una amenaza, que este partido es histórico. Los sociólogos se han convertido en estrellas para explicar este fenómeno social que poco se puede explicar, sino solo pintarlo con brocha gorda. Sin importar si se es gallina o bostero, Luis, en Argentina ya no existen crisis políticas ni económicas, al menos hasta que haya un campeón.
Maravilloso, lo cuenta mañana todo Tiempo de Juego. Y por supuesto, sorteo de la Champions League femenina, el Barcelona se va a enfrentar la ida en casa al Kiner noruego en los cuartos de final de la competición. Y amistoso jugado ayer, amistoso femenino, España 3, Polonia 1. Enseguida más noticias del deporte.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Dale más potencia. Dale más magia. Dale a uno. Porque ahora con Sportium 1 ya puedes retirar en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Regístrate en Sportium.es para disfrutar de esta y otras ventajas exclusivas. Dale más. Dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Mira, cariño. Los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Arrancamos con la Fórmula 1 porque están a punto de terminar los primeros entrenamientos libres en el Gran Premio de Brasil, Carlos Miquel.
Quedan 8 minutos para el final, está liderando el ganador del último Gran Premio, Max Verstappen, el ganador de México, con Red Bull por delante de Vettel y Hamilton. Están los tres en una décima, muy muy pegados, cuarto Ricciardo. Recordemos que en estos primeros libres no está rodando Fernando Alonso, sí lo está haciendo en su lugar Lando Norris. En los segundos libres estará Alonso, decimos esto, Norris con McLaren. De momento, un décimo Carlos Sainz, y están haciendo ensayos de carrera porque amenaza lluvia para la segunda sesión en Brasil.
Y ahora la Euroliga de baloncesto. Ayer, Pilar Casado, gran victoria del Real Madrid en Tel Aviv.
La segunda más abultada de la historia en cancha de Maccabi, más 21 para los blancos, que saltaron a la mano de Elías con una intensidad defensiva que asfixió al equipo de Spagia. Carroll con 14 puntos en el segundo cuarto y de nuevo Ayón en dobles dígitos, puntos rebotes, los más destacados en la victoria número 150 de Pablo Lasso en la Euroliga.
Por el contrario, derrota dura del Gran Canaria ante Anadolu Efes, Juanfran Cruz.
Enfado de la afición del Gran Canaria tras la derrota ante el Efes, donde durante más de tres cuartos estuvo por delante y haciendo además un buen baloncesto el conjunto español, pero un parcial de 2-11 al final del partido le dio la victoria al conjunto turco por 90-94. Una vez concluido el partido, hubo pitos para el entrenador del Gran Canaria, para Salva Maldonado.
Y hoy tenemos dos partidos. A las 6 de la tarde el Barça juega en cancha del Hinky ruso, Albert Díez.
Sí, y el conjunto azulgrana, Luis, es el encargado de abrir esta jornada de viernes en la Euroliga. Lo decía, 6 de la tarde en Rusia ante el Hinky del ex Barjokas, al que recuerdo ya ganó el Barça los dos partidos la temporada pasada. Un conjunto, el de Pesic, que está con 3 triunfos y busca, atención, 3 años después, encadenar 4 en Europa en el primero de los 3 desplazamientos seguidos en Euroliga.
Hoy también, 8 y media, Baskonia frente a Fenerbahce, Arrillaga.
En el Buesa Arena, con un Fenerbahce que lleva 4 victorias, 1 derrota, frente a las 2 victorias, 3 derrotas que lleva el equipo de Pedro Martínez, con la duda de Vicent Poiré. Vamos a ver si va a poder estar, yo creo que sí, con una contractura en la espalda en el partido, a las 8 y media, lo dicho, en el Fernando Buesaren.
Y en la NBA, esta madrugada pasada, paliza a los campeones. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Los Warriors perdieron ante los Bucks por 111-134, en un encuentro en el que los de Milwaukee prácticamente les barrieron de la cancha. El equipo de Antetokounmpo llegó a estar 29 arriba, metió 50 50 puntos más que ellos en la pintura y quintuplicaron sus puntos al contraataque. Para colmo, Stephen Curry se retiró lesionado mediado el tercer cuarto, tras sufrir un pinchazo a los abductores. También cayeron de forma estrepitosa los Rockets en su visita a los Thunder de Alex Abrines, y los Celtics, de la mano de Kyrie Irving, remontaron 22 puntos en contra en Phoenix para acabar venciendo en la prórroga.
¿Y qué noticias contamos del Mundial de Karate, Juan Bobadilla?
El equipo español de Kumite acaba de perder por 3-1 frente a Azerbaiyán y dice adiós al Mundial de Karate que, recordamos, está disputando en Madrid. Mañana pueden llegar las primeras medallas para el equipo español con Damián Quintero, quien luchará por el oro frente al actual campeón del mundo, Ryo Kujina. Y Sandra Sánchez también puede ser oro si logra vencer a la doble campeona del mundo, Kyou Shimizu.
Además, en balonmano, Liga de Campeones, séptima jornada. Resultado de ayer, Dinamo de Bucarest 35, Abanca de Mar León 30. Perdió el Ademar. Y en bádminton, eso sí, buena noticia, Carolina Marín se ha metido en las semifinales del Abierto de China. Así que, Pilar Fernando, a las 3:25, esto es lo esencial en el mundo del deporte.
Gracias, Luis.
Gracias, Luis.
Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pegamos el frenazo, aquí estamos, aquí seguimos como cada día a esta hora hablando de deporte y a partir de las 3:30, como siempre, en exclusiva para la gente del 106.3 de la FM de Madrid. Ya sabe todo el mundo que quiera escucharnos o decirle a otro que nos escuche. Aquí estamos también desde Madrid para el mundo a través de cope.es y todas las aplicaciones móviles. Bueno, un maestro, yo diría que de la vida, del fútbol y del humor. Un poco de todo. Joaquín Sánchez. Ayer, después del empate ante el Betis, había habido hasta pitos de la afición al técnico, bueno, de todo. Pero Joaquín siempre tiene humor para todo el mundo.
Contento porque al final hemos podido... Adiós.
Marcha Suso.
Se despide de Suso. No, lo veo, me acuerdo del dulce de Suso. Está bueno, Suso. Oh, de crema, por dentro. Oh,
a la tele italiana, como se lo ha dicho.
Molto contento. Una partida molto importante. Ya no me acuerdo más nada. Motivante.
Oye, ¿qué te ha parecido la vuelta de Jordi Alba a la selección española?
Pues muy contento.
¿Qué se acuerda de ti, Joaquín?
Bueno, ya, pero que no me lleve muy lejos, no cerquita por aquí. Ha sido del Betis, pero bueno.
¿Te veis hoy con los sobres, abriendo los sobres?
¿Eh?
¿Te ha gustado lo de los sobres?
Hoy no lo he visto hoy cómo ha sido lo de los sobres. Una estampita. Ah, mira, nosotros somos mucho de estampita, ¿verdad, Ronquín? De los bollicaos y de esas cosas. Claro, y de, ¿te acuerdas del dulce este del Bimbo? El tigretón, no, hijo puta.
Bollicaos.
El bucanero. Hostia, qué bueno esa pantera,
Qué tío más grande, ¿eh? El bucanero, el tigretón, el pantera rosa. ¡Oh! Los que nos habremos comido algunos de esos, sobre todo los que somos ochenteros. Bueno, no, que eso sigue todavía. En fin, bueno, la encuesta del día. Bobadilla, ¿qué estamos preguntando hoy a los oyentes en Twitter?
En @deportescope, la pregunta que lanzamos a los oyentes es sobre qué motiva más este fin de semana, si el partido River-Boca o la jornada de Liga. El 43% opina que el superclásico argentino, frente al 57% que prefiere la jornada de Liga.
¿Y tú qué prefieres? Te pongo un aprieto. A ver, ¿la jornada de Liga o el Boca-River?
La jornada de Liga, porque es mejor que, ¿sí?, que el superclásico, seguro.
¿Te la trae el pairo? No. Boca-River.
Tampoco.
Algo veremos. Seguro que además tiene mucho, mucho de bueno escucharlo mañana a tiempo de juego. Bueno, es viernes, resolvemos reto. Hola, Pedro Martín.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tenemos que decirle a los oyentes quién era la tenista que buscábamos esta semana.
Sí, una tenista que está ante las 40 primeras de la Agüita. Muy garbiñe, es una tenista de la capa de lo mejor y de lo peor. Que tiene un padre que fue futbolista, que viste Adidas, que solamente ha ganado un gran slam, y que en ese gran slam, que fue Roland Garros el año pasado, en 2017, estaba entrenada por una tenista española, Anabel Medina. Y la respuesta es...
Ostapenko, Yelena Ostapenko. Pues yo, fíjate que ayer cuando te dije, yo creo que ya sé quién es, no, pues no, me colé. Pensaba que era otra, ya no lo voy a decir, que quedó peor.
Una tenista que juega fenomenal cuando juega muy bien, pero cuando juega horrible también.
Sí, sí, de esas hay unas cuantas, que se le va la cabeza. De unas cuantas y unos cuantos,
Sí, no, pero estas chicas... lo quieren hacer todo rapidísimo y a veces, claro, por hacerlo rápido, pues...
Es lo que hay. Las cosas despacito, en todos los ámbitos de la vida.
Y con buena letra.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, Bobadilla, ¿quién es el ganador de esta semana?
La ganadora en este caso es Montse Fabra en Twitter, @magallen1.
Pues un beso fuerte y felicidades para Montse Fabra. Pedro, la semana que viene más.
Eso es, la semana que viene, sí.
Y seguro que mejor, siempre mejor.
Eso es.
Despacito y mejor. Cuídate, Pedro.
Adiós, igualmente.
En fin, sigue la programación en toda la cadena COPE. Gracias por estar ahí.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, La Cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño, en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tú ya sabes, Arancha, que yo tengo mi pedrada, ¿eh?
Sí.
Hoy vengo con una pedrada y se lo pregunto a todo el mundo. Yo lo sé, o sea, habrá gente que va a decir, pero bueno, pero ¿cómo colgáis esta pregunta? ¿Cómo tenéis esa duda? Evidentemente nos importa más lo que pasa en la Liga Española que lo que pasa fuera, allende las fronteras. Lo que pasa es que, chicos, yo no sé, será que me toca un poco de familia y demás, pero es que un Boca-River es un Boca-River. Y en una final de Libertadores,
es que
por favor.
Tú y yo hemos crecido, yo creo que cuando Boca-River era pues tan importante como el Real Madrid-Barça, se paraba el mundo, ¿no?, para ver un Boca-River. Y es verdad que con el paso de los años, la Liga Argentina ha ido perdiendo peso y quizás no tiene esa trascendencia.
Hay que demostrar, pero que sí, esto sí, sigue sí. siendo lo mismo, hay
tú
que demostrarlo.
Tú y yo somos de una generación en la que Boca-River estaba, incluso en España, al mismo nivel que Madrid-Barça.
Hay que hablar mucho de Real Madrid, de Atlético de Madrid, de todos los equipos de Primera División, de los madrileños. Hay que hablar del baloncesto, bueno, en fin, pero me gustaría... Yo sé que más de uno lo ha escuchado, pero yo creo que son de esas cosas que uno no se cansa de escuchar, ¿no? Y este es el anuncio que ha hecho la AFA, que es la Federación Argentina de Fútbol, la Asociación de Fútbol Argentino, sobre ese Boca-River que arranca mañana en la Bombonera con el partido de ida de la final de la Libertadores. Los argentinos son unos genios en estas cosas. Los publicistas argentinos, con perdón y con permiso de todos los demás, son los mejores del mundo. Y vuelven a tocar la fibra a todo el que les escucha.
A los argentinos se nos pasan cosas inexplicables.
¿Viste? Inexplicable. ¿Qué posibilidades hay de tener a los dos mejores jugadores de la historia del fútbol? Y los dos zurdos. De ver humo blanco y que el Papa sea argentino. Inexplicable. ¿Qué posibilidades hay de tener 5 presidentes en una semana? Y sobrevivir a todo. De dar un abrazo sin brazos. Y de gritar un gol como lo gritamos. Pues, no me explique nada. Lo inexplicable somos nosotros. ¿Qué posibilidades hay de que una final continental sea un clásico de barrio? Y que nos mire el mundo, de ida y de vuelta, por última vez, a todo o nada, solo en Argentina. Date cuenta que es inexplicable como nuestra pasión. ¿Y vos? ¿Qué posibilidades hay de que te pierdas esta final?
Vivila, discutila, festejala. Compartila. Superfinal de América.
No trates de entenderla. Disfrútala.
Uf, tengo los pelos como escarpia, niño. El fútbol nos gusta porque es emoción. Y esto es emoción pura, ¿eh? Mañana Tiempo de Juego lo va a contar, ¿eh? Va a estar ahí, creo que Oliva, dándole, que le gusta mucho toda esta historia del fútbol argentino, que lo cuenta como pocos, así que va a merecer mucho la pena escucharlo, además de la manera que lo cuenta Tiempo de Juego, que seguro que va a haber muchas risas y todo. En fin, es que me cuesta hasta quitar la música, pero vamos como que a hablar del Real Madrid. Oye, el Real Madrid es épica pura también, ¿eh?
Sí, ¿eh? Siempre.
Lo que no sé si a lo mejor para contar la noticia de futuro del banquillo y tal pega mucho lo de la música épica, pero
bueno.
Vaya.
Puede ser también épico, depende bueno, cómo lo mires.
Está Arancha, está Melchor, sigue por ahí, Amel, ¿qué tal?
Sí, sí, bueno, y fíjate si el banquillo del Real Madrid es explicable porque el técnico es de River, o sea que...
Ah, efectivamente, efectivamente, exjugador de River.
Exjugador de River.
Y su padre.
Y lo lleva en el corazón, de familia argentina. Bueno, yo, haciendo referencia a lo que decíais, evidentemente, en lo futbolístico yo creo que ha perdido, porque ha bajado... las figuras que han aparecido en la última década en Argentina, pero queda intacto ese derbi en lo emocional, en lo emotivo, en lo pasional, como son todos, ¿no?
Fútbol es mucho más que fútbol y sobre todo en Argentina, ¿eh? Así que, bueno, en fin, todos pendientes mañana
y
a las 9 de la noche.
Esperemos que solo sea fútbol.
Efectivamente, sí, que eso es lo otro. No quería ni comentarlo, pero vaya.
Hasta el presidente Macri, que era de River, por cierto.
No,
de Boca.
De Boca.
Por cierto, de Boca. Ha manifestado que lo vivan y lo disfruten con toda la pasión del mundo, ¿no?
Bueno, en fin, has contado hace unos minutos, Melchor, que sí. el Real Madrid pretende que Solari siga después del partido del domingo en Vigo.
Sí, es la intención del Real Madrid y además hemos explicado los motivos por haber cambiado la dinámica rapidísimamente en escasamente 10 días, de venir de no ganar en 5 partidos a conseguir 3 victorias consecutivas con 11 goles a favor, 0 en contra, con las decisiones que ha tomado en lo futbolístico, dejando bien claro que Courtois es su portero, dándole más minutos a Vinicius, dando descansos a hombres como a Modric o sentando a Isco, a Asensio en determinados momentos. Son decisiones que han gustado en la parte noble del club y además lo hemos escuchado también desde que ha llegado, ¿no? Todos los jugadores absolutamente del lado de Santi Solari. Bueno, hay que decir que también estaban del lado de Julen Lopetegui, pero en este caso, como había habido informaciones antes de que se fuese nombrado provisionalmente Solari como técnico del Real Madrid ante la salida de Julen Lopetegui, había informaciones que decía que el vestuario no lo quería, pues yo creo que esas manifestaciones de todos los jugadores que han salido pues refrendan y fortalecen a la continuidad del argentino, ¿no?
Bueno, las intenciones son buenas, vamos a ver. Que no se queden en intenciones, ¿no? Ya veremos. Lo primero que es lo que pasa en el partido.
Vamos a ver lo que pasa y luego el lunes sabremos más.
Claro, luego evidentemente el mantenerse en el cargo, eso no quiere decir que el Real Madrid no siga sondeando, viendo, analizando cómo está el mercado de entrenadores, pero luego evidentemente el tiempo y sobre todo los resultados y la imagen le dará mayor continuidad o no en el banquillo, ¿no? Pero bueno, de momento la intención es que continúe Santi Solari.
Lo explicamos antes, por si alguien se ha perdido los titulares, Melchor. Estamos hablando de esto sobre todo porque Solari tiene 15 días para estar en esta situación. El lunes sí o sí su situación ya tiene que cambiar. Por eso estamos hablando de si finalmente va a continuar o no, porque el lunes debe inscribirse, en caso de que siga, como técnico, primer técnico del Real Madrid, o volver a su condición de técnico del Castilla.
Así
por eso
dice
la
el reglamento.
Así dice el reglamento. Y así lo dice la legislación deportiva española.
No puede estar más de 15 días como técnico interino. Bueno, aprovechamos. Vamos enseguida a hablar del partido que tiene mañana el Atlético de Madrid contra el Athletic Club de Bilbao, pero ya que estamos con el Real Madrid, aprovechamos. Contabas, Arancha, que va a recuperar jugadores el Solari para el partido del domingo.
Podría recuperar hasta 3, ¿eh? Fíjate que es una gran noticia porque el Real Madrid tiene bastantes lesionados, tiene 5. Están Carvajal, está Marcelo, está Varane, está Mariano y Vallejo. A Mariano y Vallejo los dejo de lado porque siguen realizando pues trabajo específico para recuperarse de esas lesiones, pero van muy bien, muy avanzadas las lesiones de Marcelo, Varane y Carvajal, hasta el punto de que ya se entrenan con el grupo. Carvajal lo ha hecho durante 2 días consecutivos, Marcelo y Varane hoy han hecho gran parte del trabajo con el grupo y si todo va normal, pues podrían tener incluso minutos el domingo ante el Celta. Es un partido importante, así que será muy bueno para el bueno de Santi Solari recuperar a estos futbolistas. Además, te digo que tanto Marcelo como Varane están convocados con su selección, así que no creo que vayan a ir a jugar con sus selecciones sin antes haber disputado un minuto con el Real Madrid.
De lo que puede ser el once de ese partido, Melchor, ¿quieres decir algo?
Bueno, Courtois va a seguir manteniéndose como titular. Yo tendría la duda de, bueno, a ver cómo terminan el trabajo mañana Marcelo y Varane. Carvajal ya dijimos el lunes que había evolucionado y antes de empezar a trabajar con el grupo que seguramente iba a hacer todo lo posible para estar en la lista de convocados. Recordemos que salen de lesiones musculares que son complicadas y a lo mejor forzar. No van a correr ningún riesgo, lo que te quiero decir. El caso de Carvajal yo creo que es el que más opciones tiene y vamos a ver cómo entrenan mañana Marcelo y Varane. En función de eso, pues alguno de ellos podría entrar en el once titular, aunque yo creo que la mayor duda va a ser Isco o Asensio, pugnando por un puesto en el once titular, ya que yo creo que va a volver Luka Modric. Tengo la duda si podría descansar Kroos, creo que no, por eso te digo que Isco o Asensio lucharán por meterse en un puesto del 11 con Benzema y Gareth Bale arriba.
Bueno, quería decir una cosa más. He visto unas declaraciones muy bonitas en Goal.com de Antonín Panenka, el mítico creador del penalti a Lopanenka, que ha dicho que Ramos es el mejor lanzador de penaltis a Lopanenka. El mejor Panenka de todos los Panenkas es Sergio Ramos. La verdad que los tira de maravilla, ¿eh?
Es un piropo que te lo diga el inventor de la historia, ¿no?
Sí, señor, sí, señor.
Por cierto, ¿habéis escuchado a Vinicius cantar?
¿Qué decía?
No,
¿Qué cantaba?
Bueno, pues una canción de allí, creo que era Persiguiendo a una niña o algo así, pero bueno, que es un tipo divertido.
Entona un poquito para que nos hagamos una idea,
imposible,
básicamente.
Imposible. Eso mejor os invito a que lo veáis en cualquier vídeo del brasileño que habla de la alegría, de lo contento que está en el Real Madrid. Ha dejado dos cositas que sí te puedo decir, que por ejemplo entre Michael Jordan y LeBron James, ¿sabes por quién se decanta? Por Michael Jordan. Uh-huh. Y luego entre Ronaldo Nazario y Cristiano Ronaldo, pues por el fenómeno.
Oye, y del tema del banquillo, futuribles al banquillo del Real Madrid, Arancha, ¿ha hablado Roberto Martínez hoy?
Sí, hoy tenía que dar la convocatoria de la selección belga y la verdad es que yo creo de estar un poco cansado, o eso deducimos de las declaraciones que ha hecho, porque le estaban preguntando por la posibilidad de que entrene al Real Madrid. Ha dicho que las especulaciones, los rumores, no los puedes controlar, que a él lo que le importa ahora mismo es ser los mejores, refiriéndose a Bélgica, que es lo único que le importa, y cuando le han insistido y le han vuelto a preguntar, ha dicho: he contestado en dos idiomas, puedo intentarlo en tres o en cuatro, puedo intentar cambiar el lenguaje, lo puedo intentar en el lenguaje corporal o en el estilo karaoke, pero la respuesta va a ser la misma. Así que yo creo que Roberto Martínez está un poco cansado que en cada rueda de prensa le pregunten por el tema del banquillo del Real Madrid.
Aquello del más alto, sí, pero más claro, imposible.
Y Wegner, en fin, por cierto, Luis, también se ha pronunciado, ¿eh? La
mucha
pregunta sobre la posibilidad de ocupar el banquillo del Real Madrid. Dice: lo primero que tengo que decir es que a mí el Real Madrid no me ha llamado, así que no he podido decirles que no porque no me han llamado. Esto lo digo para todos aquellos que dicen que todos los técnicos a los que se dirige el Real Madrid le dicen que no.
De momento, Vigo. Gracias, Mel. Arancha.
Un beso.
Un abrazo.
Vamos al Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Ya está aquí, ha vuelto, por fin. Arranca la gran feria del vehículo de ocasión en Ocasión Plus. Más de 2.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros. Aquí y ahora los mejores precios del año. Visítanos. Solo hasta el 18 de noviembre. Ocasión Plus en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
El rey del campano del Narcea se hace más grande con su lagar y comedores privados, la auténtica fabada asturiana en Madrid. El campano a la sidra, cabritín y gochín al forno, el arroz con leche y sus frisuelos. Calle Trujillos 4, con aparcamiento en las Descansas Reales. Pan un quédate a dos velas.
El campano del Narcea.
El campano del Narcea, como dice el bueno de Erifrade. Bueno, mañana 6:30 en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao. Un clásico de la Liga Española que le llega desde luego mejor al Atlético de Madrid que al Atlético de Bilbao. Ahora que si nos ponemos a pensar en lo de las bajas, menos mal que alguno parece que va a recuperar Simeone, Andrea, ¿no?
Sí, ¿qué tal, Muni? Sí, son, lo que pasa es que aún quedan, son 5 los que quedan aún en la enfermería.
Por eso
pero,
digo alguno.
Sí, sí, pero las buenas noticias para el Cholo es que puede recuperar a 2. Porque hoy ha completado con normalidad el entrenamiento Diego Godín, que ayer ya contábamos que decía en ese evento benéfico que estaba preparado para jugar el sábado. Pero la sorpresa ha sido Diego Costa, porque se ha entrenado al margen, ha empezado en la sesión entrenándose al margen y al final se ha unido al resto de sus compañeros, en lo que hemos podido ver la prensa, en unos tiros a portería, pero ha completado la sesión con los compañeros y parece que podría estar. El Cholo ha dicho en rueda de prensa que quiere estar, que le ha dicho que él quiere estar y ha probado un 11 y en ese 11 entraban tanto Godín como Diego Costa. Y he recogido las palabras del Cholo Simeone refiriéndose a Diego Costa, lo que iba a hacer con Diego Costa para ese partido y también los problemas en la defensa.
Bueno, Diego quiere estar. Seguramente ahora cuando deje la conferencia hablaré un rato con él y veremos qué es lo que él siente. Le contaré lo que yo estoy viendo y bueno, después decidiremos en consecuencia si es parte de los 18 que mañana van a estar ahí en el campo. Está la posibilidad que repita Montero, que el otro día lo hizo bastante bien, y está también la posibilidad de que podamos jugar con Saúl de central, que ya lo ha hecho en alguna oportunidad también, ¿no?
O sea, que se vislumbra más o menos que puede poner el Cholo mañana Liza, ¿no?
Sí, hemos visto probar con Oblak en portería. En la línea de defensa estarían Juanfra, Montero, que ha dicho lo que vamos a escuchar, que podría ser Saúl, pero ha probado con Montero, que lo hizo muy bien, está contento el Cholo con su papel ante el Borussia.
Que no tenga problemas con las gafas, eso sí.
Godín, sí. Montero y Godín como pareja de centrales y Felipe. En el centro del campo Correa, Tomás, Rodrigo y Saúl, y arriba volvería la pareja titular en caso de que Costa reciba la alta médica, que serían Griezmann y Diego Costa.
Uh-huh. Está el Atlético de Madrid, recordemos, a 4 puntos del Fútbol Club Barcelona, es decir, se podría colocar a 1 provisionalmente del equipo de Ernesto Valverde. Está por ahí Juan Gato. Hola, Gato, ¿qué tal?
Muy buena, Muni. Bueno, ¿Estás para jugar o no?
Mira, yo si hace falta hago el esfuerzo, igual, pero 10 minutos, ¿eh? ¿El qué? Sí. No, pero yo ya te digo, para 10 minutos igual. Igual bueno, es el bofe luego también, pero vaya.
¿Hace los 10 minutos de Correa como revulsivo o no vale?
Hace falta cualquiera, pero bueno, menos mal que por lo menos, y digo por lo menos, parece que se atifa, aunque no sé si confías tú en que pueda estar finalmente Costa para mañana.
Bueno, hay un dato fundamental que es el que dice el Cholo, que Diego Costa quiere estar, pero claro, el querer estar a estar al 100%, yo sinceramente, viendo un poco la trayectoria que lleva Diego Costa con el tema de las lesiones, sinceramente yo igual me lo pensaría si tiene alguna mínima duda por el hecho de no tener que recaer. Es decir, está el equipo tan en precario que cualquier recaída a lo mejor lo que le hace es poner lo peor. Entonces yo no sé, me imagino que esa charla será fundamental entre el Cholo y Diego Costa, de lo que siente uno y cómo se ve el otro, a ver para decidirlo, ¿no? Pero yo sinceramente no arriesgaría mucho, ¿eh?
Hemos invitado también, yo no sé si le habremos levantado de la comida o qué, al gran Dani Ruiz Bazán. Hola, Dani, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? No, había comido.
Gracias. Ya has terminado. ¿Tú eres de comer pronto o qué?
Sí, no, normalmente 2:30.
Dos y media, pero, una hora sí. Lógica. Lo que no es lógico, a lo mejor, la hora del programa. Que es
bueno, una... no también es habitual aquí en Bilbao, los sí, programas son sobre esta hora.
Los de toda la vida, sí, señor. Aquí la franja en la
comentabais cupe. lo de Simeone, que si yo sería Simeone no le sacaría a Diego Costa, ¿eh?
No, hombre.
Yo lo tengo claro, no se le vaya a lesionar. Joder, le tengo más miedo que a un nublado.
Bueno, te voy a decir una cosa. Seguramente también aquí en el Atleti le tengan miedo a Raúl García, que estaba pues mira, ahí, ¿no?, apurando.
Esa es la buena noticia, por lo menos para mí, porque comentabais que hay varias bajas en el Atlético de Madrid. También las hay aquí. Se ha lesionado Yeray. Dani García está lesionado, está expulsado. Bueno, hay varias bajas y se contaba con la de Raúl García también, pero parece ser que ha acabado el entrenamiento ayer y hoy bien y que es posible que esté. Yo creo que es un hombre muy importante y yo creo que es la baja más importante que hubiéramos podido tener, es que él no jugase. Y yo, si está en el campo, pues me parece que es otro Atlético cuando está él.
Hay que ver cómo estáis, Dani.
Mal. Está corriendo vientos y aires muy malos, pero también tiene que asumir la gente del Atleti que esto es, no digo normal, pero que tiene que ser así. El Atleti, por su filosofía y por la forma de qué equipo jugamos y con gente nuestra de siempre y tal, tiene que existir estos baches. Ha existido siempre y ha habido siempre este tipo de baches. Lo que pasa que quizá, bueno, pues se está agudizando demasiado. Llevamos 10 partidos prácticamente sin ganar y, bueno, la gente nos metemos ahora en un programa electoral que también no creo que va a beneficiar nada al equipo. Es complicado. La verdad es que está en un momento difícil el Atleti, pero aquí es donde se tiene que ver realmente al socio y al aficionado del Atleti para ayudar al equipo, porque todos sabemos que está mal. Todos sabemos que está con problemas, todos sabemos que está en una situación crítica, pero no sirve de nada el crear más críticas periodísticas, aficionados y todo el mundo, sino que lo que hay que hacer es intentar ayudarle para ver si sale de la situación y por lo menos libra la posición que tiene.
Oye, Gato, el Atlético, como está contando Dani, llega como llega, ¿no? Pero este es de esos partidos que a ti te dan un poco de miedo.
Pues sí, hombre, sí. Si ves la inercia con la que llega el equipo después de la exhibición tan portentosa y de poderío con tantas bajas, a pesar de las bajas frente al Dortmund, me parece que la gente se ha venido arriba. Pero es un partido que va a calibrar muy bien si esa inercia tan positiva se transforma en liga o nos deja o nos permite ver la otra cara del Atlético de Madrid, que es menos apetecible, que es, no sé si igual es fiable o no, pero desde luego también a veces es resolutiva. Pero yo creo que lo fundamental es ver si este Atlético de Madrid es capaz de repetir, no sé si con la misma intensidad, la misma visión, como decía o reclamaba Saúl, ante el Atlético de Madrid en un partido de liga que le va a exigir muchísimo además. Es que es un rival muy incómodo, a pesar de que esté mal, y sabiendo, como dice Dani, que puede estar Raúl García, el peligro del rival aumenta considerablemente.
Hombre, aparte que yo pienso que el Atleti no está bien, lógicamente, por la situación de la clasificación, pero tampoco hay que darle por muerto. El Atleti es un equipo, como bien comentabas, que ya esta temporada se ha marcado dos o tres medios tiempos buenísimos contra Real Madrid, contra el Sevilla, hizo unos partidos tremendos. Y yo creo que, bueno, es lo que estamos esperando todos los aficionados, ¿no? Y yo creo que en la situación que está, pues tiene que, en algún sitio tiene que pegar el zarpazo. Yo creo que tiene que salir un poco la rabia interna de los jugadores y de todo. Y bueno, pues vamos a ver si le pillamos al Atlético de Madrid, que es muy difícil, lógicamente, porque pillarle al Atlético de Madrid y pillarle a Simeone es casi imposible, es muy difícil.
Sí, pero o sea, Dani, es el mejor partido para pegarle espaldarazo, o sea, es un escenario increíble y un rival que te puede dar el salto ese que necesita el
Atlético. No tiene nada que perder el Atlético porque, lógicamente, todo el mundo piensa que el partido lo va a ganar el Atlético de Madrid, eso está claro, ¿no? Y pues bueno, en esa confianza quizá pueda estar un poco el peligro del Atlético de Madrid de que el Atlético le salga bien un día dentro de al 11 partido que lleva sin ganar, pues a ver si realmente completa un partido bueno y puede crearle problemas al Atlético
Dani,
Madrid.
Dani, qué buenos Atlético que se han visto en el pasado. Joder, vaya duelo joder. Este, ¿eh? Y los que has vivido tú, vaya.
Con Ovejero, Panadero, Díaz, que no me daba, ¿sabes? El Panadero, tengo marcado todavía alguna cicatriz en el cuello de él, joder.
Tú como aquel con Goyo Benito, no me pegue más, no me pegue más.
Bueno, también cuando venía para Bilbao le marcaba un poco yo, ¿eh? También le dejaba... No, buenas peleas y... éramos dos equipos muy muy aguerridos los dos, muy fuertes físicamente y ha habido siempre unos partidazos tremendos, tremendos.
Eso no ha cambiado, lo de equipos aguerridos y fuertes físicamente no ha cambiado con el paso de los años. ¿Qué decía Gato?
No, eso un poco que viendo cómo estaba el Bilbao, que yo no me fiaría mucho. Me fiaría nada, porque a perro flaco, o sea, con un equipo que viene en esa dinámica, te puede dar el zarpazo y yo, pero sobre todo... El análisis que hago es que el Atlético de Madrid va a demostrar o debe demostrar en qué variable se va a mostrar. En la que vimos en Copa Europa contra el Dortmund, en un partidazo espléndido de todos los futbolistas con una gala de revancha que se plasmó en un excelente juego y una avalancha de ocasiones, o la dinámica mucho peor que fue la que vimos en Leganés y que no gustó a nadie, que decepcionó a muchísimos aficionados.
Un abrazo, Gato, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Dani, que estoy yo con mi pedrada. Tú que eres un tío futbolero y además es futbolista.
A ver.
¿Te interesa el Boca-River de mañana?
Hombre, ¿quién al que le gusta el fútbol tiene que... Eso es una gozada, el poderlo vivir. A mí me gustaría vivirlo en directo.
Sí, señor.
Pero no intentaré no perdérmelo porque creo que es un espectáculo. Yo creo que a nivel de fútbol es lo que todo el mundo quiere ver, ¿no?
Quedaría muy feo que yo dijera que eres uno de los míos, mejor soy yo uno de los tuyos.
Bueno.
Un abrazo fuerte, maestro.
Vale, un abrazo para todos.
Hasta luego. El gran Dani Ruiz Bazán, al que uno, de verdad, si además eres ochentero o setentero, es que se te caen los palos del sombrajo cada vez que hablas con él, porque claro, uno lo tenía en los cromos y es inevitable que se te ponga la carne de gallina hablando con gente como Dani Ruiz Bazán. Yo sé que mucha gente me lo entenderá. Bueno, ¿qué más contamos del Atleti, Andrea?
Que a las 8:30 va a haber lista de convocados y que ha estado Gaby en el entrenamiento. Ha venido desde Qatar Gaby y se ha anunciado que su despedida de la afición, que no lo ha podido hacer hasta ahora, va a ser en el Atlético de Madrid Español del 22 de diciembre. Por lo tanto, se vuelve y... Ah, por cierto, y hay una nueva lona en el campo 4 del Cerro del Espino que pone...
Que
reza porque luchan como hermanos.
Como dice el himno, sí señor.
Así que ahí queda eso.
No le vendría mal a lo mejor Gaby al Cholo
Simeone.
No, Simone,
ahora le haría un apaño, ¿eh? Con Coque sí. Y Lemar fuera, ahora le vendría muy bien.
¿Cómo está el patio? Gracias, Andrea.
A ti.
Bueno, el Getafe. Mañana juega el Getafe, Víctor Barona. Hola otra vez.
Hola, Muni.
Y además contra el Valencia. Fíjate, venía el Valencia ahí tocado, pero justo le va a tocar cuando viene de ganar la Liga de Campeones. Nunca sabes quién mejor o peor, pero vaya.
Sí, pero dice Bordalás que no se fía, independientemente de que venga en una buena o mala dinámica. Dice que el Valencia siempre es peligroso. Han entrenado esta mañana a puerta cerrada en el Coliseum, no hay lista oficial de convocados, aunque Bordalás no va a poder contar con Markel Vergara lesionado del hombro y con Gené, que cumple sanción, sumó la quinta amarilla en el último partido y no estará mañana. Siguen en Valencia dándole vueltas al partido del año pasado. Recordamos que ganó el Getafe 1-0 con polémica. El Valencia se quejó del estado del césped y de la dureza del Getafe. Bordalás ha huido de la polémica en rueda de prensa. Todo lo contrario, ha elogiado al Valencia. Dice que es un equipo de Champions. Y dice... mejor está yendo al Getafe de aquí al Valencia. Está octavo a un punto de Europa, aunque Bordalás insiste en tener los pies en el suelo.
Nosotros no estamos en ninguna nube, nosotros tenemos los pies en el suelo, sabemos las dificultades que tiene el campeonato, no hay que olvidar que nosotros también estuvimos 4 jornadas sin ganar y nosotros somos un equipo pequeño, por lo tanto nos puede ocurrir. No pensamos en lo anterior, sino en lo inmediato, que es el partido contra el Valencia.
Getafe, que está haciendo una fabulosa temporada y además soltándose prejuicios de mucha gente del equipo de Bordalas. Mañana, 4:15, en el Coliseum Alfonso Pérez, Getafe-Valencia. Gracias, Víctor. Y ahora el Lega, hola Santi Duque.
Hola Moni.
Hola de nuevo. El Leganés que se enfrenta mañana al Girona en Montilivi, es el partido de las 9:45. Yo digo, ¿va a haber más gente viendo y escuchando el Girona-Leganés o el Boca-River? Esto es complicado, ¿eh?
Bueno, me imagino que habrá mucha gente viendo el Boca-River, pero a mí el Boca-River, como te puedes imaginar, coincidiendo
no, pero
con
no,
el Leganés,
no te pongas serio. Me ¿cómo
da
debes?
Completamente igual.
Bien.
Digo, en serio. Bueno, el caso es que el Leganés además tiene marcado este partido en el calendario porque lleva más de un año Muni sin ganar fuera de casa, porque quiere refrendar el buen trabajo de las últimas semanas con una victoria en Girona, un equipo al que no le ha ganado en primera división, es casi el equipo maldito del Leganés. Tiene las bajas habituales, Simanowski y Arnaiz está más cerca de volver, Bustinza, que sigue haciendo trabajo específico, y Ezequiel Muñoz. Nos ha desvelado Pellegrino en la rueda de prensa Muni, que estaba siendo operado en el momento que estaba concediendo la rueda de prensa de ese pubis que le estaba trayendo a maltraer. Optaron por el tratamiento conservador y no ha funcionado. En Barcelona, todo apunta que va a repetir el esquema este 5-3-2 que le está dando buenos resultados, que le dio el punto contra el Atlético de Madrid, pero que va a entrar Carrillo por En-Nesyri. Y fíjate lo que cree Pellegrino que le falta al Leganés, nos lo ha confesado esta mañana en rueda de prensa.
Lo importante es que para mí estamos a tiempo de todo, estamos cerca de nuestros objetivos y creo que nos falta un golpe de horno y que esa confianza que necesitamos, obviamente, ojalá que encontremos esos estímulos para poder dar ese pasito más.
Qué importante es el electrodoméstico. Si hubiera dicho nos falta un hervor, hubiera sido como
distinto,
ofensivo,
sí,
¿verdad?
Un golpecito de horno. El equipo viaja ahora a las 3 de la tarde, se marcha ya a Girona y va a volver el domingo, así que va a estar prácticamente un periplo de todo el fin de semana por Cataluña.
Yo tendré un ojo puesto en los dos partidos.
No, a mí no me engañas.
No, yo tendré un ojo puesto en los dos partidos. Vamos, ya te digo yo. Gracias, Santi.
Un abrazo, Muni.
Hasta luego. Bueno, el Rayo juega el domingo con el Villarreal. ¿Qué noticias hay en el equipo de Michel, que vuelve a pasar ahí otra prueba? El otro día muy bien contra el Barça, pero evidentemente
pero,
sigue en posición complicada.
Pero perdió al final y las victorias ya son muy necesarias. Pues eso digo, con el Rayo llega con la imperiosa necesidad de conseguir la victoria el próximo domingo para salir de esa mala situación y para que Michel salve su puesto. Hoy sesión de entrenamiento suave en la que no ha estado ni Gálvez ni Álvaro Medrán, que siguen lesionados. El que veremos a ver si está el próximo domingo en Munilla es Óscar Trejo, que el lunes se le diagnosticó una micro rotura en el bíceps femoral de su muslo izquierdo, pero esta semana ha entrenado en solitario y hoy ha entrenado con el grupo. Entonces no sabemos si se han equivocado en el parte médico y veremos a ver mañana en la rueda de prensa de Michel, le preguntaremos sobre esta situación.
Perfecto, pues nada, estaremos pendientes de eso. No creo que se hayan equivocado, vaya. Pero
es muy raro, es muy
gracias,
raro.
Lolo.
Nada, a ti.
Y el baloncesto en la Euroliga. Pilar Casado, muy buenas otra vez.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ayer muy buena victoria del Real Madrid en Tel Aviv.
Yo diría algo más que muy buena, espectacular.
Extraordinaria victoria del Real Madrid, la segunda más abultada de la historia allí, ¿no?
Sí, hay que registrar un 95-114 de una temporada no precisamente muy cercana, de las 74-75. Esa era hasta ahora la victoria más abultada en pista de Maccabi. Para que te hagas una idea, el año pasado, por ejemplo, el Real Madrid perdió en la mano de Elías. Bien, es cierto que el nivel de Maccabi, desde que ganaron la Final Four en el año 2014, ha ido prácticamente en picado, no es ni sombra de lo que era, pero es que ayer el Real Madrid aprende, escarmienta de la defensa del día de Andorra y luego además se encuentra con otra exhibición de Jaycee Carroll. Hizo 14 puntos seguidos en el segundo cuarto, incluido un 4 de 5 en triples. También está francamente bien Gustavo Ayón, otra vez dobles dígitos, puntos rebotes. Sergio Llull hace 14 puntos en el tercer cuarto. En definitiva, un triunfo de equipo, pero muy importante porque le permite, después también de la victoria del CSKA en pista del Armani Milán, de mantenerse al frente de la Euroliga. 6 victorias para ambos equipos. Ayer, por cierto, fue la 150 en la carrera de Pablo Lasso.
Bueno, ¿quieres decir algo de lo del finde?
Hay un pedazo de derbi, ¿eh? Derbi, por cierto, partido 700 del Montaquit fue labrada, el derbi del domingo a las 7:30 en el Fernando Martín.
Perfecto, Pilar, gracias.
Ah, ¿no cantó?
¿Quieres cantar como Doncic?
Creo que cante.
lo dejamos para otro día, ¿no?
Vale.
Que la gente busque el vídeo por ahí en las redes sociales. Bueno, no se vaya nadie, queda Guas.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Grandes luchadores
ganarás pase lo que pase,
que dieron el salto de las cuerdas del ring a la gran pantalla. Tactical Force y Recoil 2 de Steve Austin. El sábado por la noche, Cine sin Cortes en 13.
Vamos con el aguanís. Maestro Guas, tú dirás.
Munilla, Lidia Valentín. Sí. Vamos a dejarnos de nuestros clásicos familiares, ¿verdad? Vinicius, Patricius y toda esta gente. Lidia Valentín. Arteriofilia, ¿eh? Donde tenemos una tradición, pues, como todo el mundo conoce, secular. Como el bádminton de Carolina. Lidia Valentín. Sí. Esta sí que es una gran feminista. Adiós.
Qué grande, Lidia Valentín, con su éxito una vez más en el Mundial de Halterofilia. Bueno, señoras y señores, Álvaro Español ha estado cuidando hoy del sonido. Santi Duque les cuenta noticias esta tarde en los boletines. A las 8:30 viene Deportes Cope en la linterna con Manolo Lama. Y a las 11:30 partidazo con Joseba Larrañaga. Ahora sigue la tarde con Pilar Cirneros y Fernando de Aro. Que la radio les acompañe. Hasta luego, gracias.